Quiero invitarlos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo número 3. El domingo pasado estuvimos hablando sobre pasemos al otro lado. Y esa fue la invitación que Jesús le hizo a sus discípulos para cruzar al otro lado. Y como vimos, el Señor garantizó que ellos realmente iban a llegar al otro lado. En el capítulo 5, en el verso 1, describe que en efecto llegaron al otro lado. Y estuvimos hablando sobre qué son las cosas que nos separan de nuestro otro lado. También hablamos lo que significa o lo que representa el otro lado. Y dijimos que hay cosas que nos separan de nuestro lado. ¿Qué son esas cosas que tendríamos que enfrentar? Dijimos también que independientemente de lo que enfrentemos, tenemos la garantía que el Señor está con nosotros. Como Él estaba con sus discípulos en la barca, Jesús está con nosotros al cruzar al otro lado. Y usamos esa analogía para referirnos en el inicio de un año y pensar en llegar hasta el final de año. Todos tenemos la expectativa de llegar al fin de año. Todos tenemos esa expectativa. Y no hay nada malo en tener esa expectativa. Pero ¿qué cosas son las que nos separan? Así que hablamos sobre esos principios, sobre cómo podemos nosotros vencer, cómo entregarle al Señor esos obstáculos que se interponen entre nuestro inicio y nuestra culminación exitosa allá al otro lado. Por eso hoy, dándole continuidad a esa idea, vamos a escuchar lo que Salomón tiene que decirnos al respecto. Y Salomón nos dice aquí algo muy interesante. Todos hemos leído seguramente esta escritura en más de una ocasión. Bueno, y hoy pues no va a ser la excepción, pero aquí hay un principio, una verdad que queremos dejar para nosotros. Escuchen bien lo que dice. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Ahora, todos entendemos muy bien lo que dice hasta el versículo número 8, que todo tiene su tiempo. Pero la esencia de esos versículos que acabamos de leer está en los siguientes versículos. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Es una pregunta. ¿Qué provecho hay para el que trabaja de aquello en que se afana cuando al final de cuentas todo tiene su tiempo? O sea, ¿por qué correr cuando tienes que descansar? ¿Por qué tienes que trabajar cuando es tiempo de descansar? ¿Por qué descansas cuando es tiempo de trabajar? ¿Por qué lloras cuando es tiempo de reír? ¿O por qué ríes cuando es tiempo de llorar? Entonces el escritor nos hace esta pregunta. ¿Qué provecho o qué propósito hay al final de cuenta para el que trabaja de aquello en que se afana si al final todo tiene su tiempo? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso, ¿cuándo? En su tiempo. ¿Qué es lo que hizo Dios hermoso? Todas las cosas. ¿Cuáles? Todo lo que acabamos de leer en los primeros 8 versos. Que todo tiene su tiempo. Nosotros los seres hemos oído, ¿cuántos de nosotros hemos repetido? Ay, cómo quisiera que el día tenga más horas. A ver, levanten la mano. ¿Quién es? Yo soy uno. Ay, cuánto, Señor, me hacen falta horas para el día. No falta el que diga, Señor, ¿por qué no le añades un día más a la semana? A ver, ¿dónde están esos? Ay, ahora no son ustedes. O los que dicen, Señor, ¿por qué no le añades un mes al año? dice la Escritura que el Señor hizo todo hermoso en su tiempo. Y vean esto. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es imposible que nuestra mente finita nosotros tratemos de comprender lo infinito de Dios. Es imposible. Y yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Está hablando de los hombres, los seres humanos. Verso 13, también he visto esto, dice el escritor, que es un regalo de Dios que todo hombre coma, ¿y qué? Y claro, eso no es emborracharse. Aquí, mire, la Biblia dice que beba. No, no está hablando de tomar licor. O sea, tomar en ese contexto era tomar su vino. Ellos tomaban vino, pero no era para emborracharse. Pero bien, si usted quiere tomar su bebida gaseosa, pues esa es su decisión. El Señor dice que es un regalo que usted coma, ¿y qué? Porque hay tiempo para comer, ¿sí o no? Entonces, es un regalo. No se siente a la mesa, me voy a incluir, no nos sentemos a la mesa llorando, lamentándonos por la comida. Y no me refiero a lo que tengo que comer, sino al hecho que es un regalo, es una bendición de Dios comer, independientemente de lo que estemos comiendo. Y dice, es un don de Dios que todo hombre coma y beba, y aún más, y goce el bien de toda su labor. ¿Qué significa que goce el bien de toda su labor? Significa, pues, que disfrute los frutos de su trabajo. Si usted es un agricultor y tiene cultivos, pues el Señor te enseña que no te puedes comer todos los frutos. Tienes que apartar semilla para sembrar, semilla para comer, pero también tienes que guardar semilla. Si Dios te da la oportunidad de disfrutar tu trabajo, deleítate en eso. Eso es un regalo de Dios. Entendí. Ahora imagínate, lo terrible sería trabajar, trabajar, trabajar y no disfrutar lo que Dios te da. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué podemos extraer de estos 14 versículos? Número uno, que todo tiene su tiempo. Número dos, que todo lo que Dios hizo es hermoso en su tiempo. Y número tres, que es un regalo de Dios disfrutar la comida y disfrutar la bebida y disfrutar el fruto de nuestro trabajo, los resultados de nuestro esfuerzo. Es una bendición. Usted no sienta culpa o no se sienta maldecido por disfrutar los resultados de la bendición que Dios le da a los esfuerzos que usted hace. Porque Dios no bendice a los perezosos. Ay, Señor, ayúdame, por favor. Pero si no quieres trabajar, Dios no lo bendice. Dios no bendice a los perezosos. Y el libro de Proverbios habla en cantidad sobre la pereza y los perezosos. Pero Dios bendice al diligente. Dios hace prosperar al diligente. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque me llama la atención lo que dice el verso número 11, que el Señor hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hablando de los hombres y todo lo relacionado con nosotros los seres humanos, Dios ha puesto eternidad en el corazón de nosotros los seres humanos. Y de esto quiero hablarle, el anhelo interno que nos llama. Hay un anhelo interno en nuestro corazón que nos llama por más. Hay un llamado en nuestro ser interior que nos llama, que nos empuja por más. Estaba estudiando el pasaje de Mateo 9, 37 a 38, 35 a 38, cuando Jesús dice que oremos por obreros. ¿Se recuerdan? En Lucas capítulo 10, verso 2, también Jesús habla de lo mismo. Oren al Señor de la mies para que envíe. Me llamó poderosamente la atención la palabra envíe. La palabra envíe quiere decir empujar. Y me sorprendió lo que implica. Dios está hablando, Dios está llamando. Y hay gente que oye y no quiere responder. Entonces Dios los tiene que empujar. Entonces, cuando Jesús dice que envíe, es que empuje el Señor, obreros, que los impulse, que los aviente. Esa es la idea. Algo parecido es de lo que estoy hablando ahora. En nuestro ser interior hay un llamado en nuestro interior que llama, nos empuja, nos impulsa por más en nuestra vida. No sé cuántos aquí sentados se han puesto de repente medio filósofos o filósofos por completo y se ponen a pensar, ¿será que eso es todo lo que tengo que hacer? ¿Será que eso es todo lo que puedo hacer en mi vida? ¿Será que hasta aquí voy a llegar? ¿Será que esto será todo lo que yo puedo conseguir y lo que puedo lograr? No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar en cosas como esas. O se ha quedado pensando, bueno, ¿para qué me voy a esforzar? Ya tengo con esto, es suficiente. Yo no quiero ser malagradecido con Dios, porque Él me ha dado suficiente, pero estoy conforme, estoy en mi área de confort. Pero hermano, lo querramos creer o no, en nuestro ser interior, Dios ha puesto eternidad. Y esa eternidad no tiene fin. Esa eternidad es infinita. Esa eternidad es un constante llamado de parte de Dios en nosotros para hacer más. Por ejemplo, José. ¿Se acuerdan de José? José era un buen chico, era un buen hermano, un buen cristiano, por decirlo de esta manera. Pero José tenía en su interior un llamado por más. ¿Me estoy explicando? Él sentía, él era uno que ayudaba a sus hermanos. Bueno, vigilaba a sus hermanos cómo hacían su trabajo. Pero José, cuando su papá lo mandaba a vigilar a su hermano, vaya y vea qué están haciendo y me trae el reporte. Yo me imagino a José pensando, yo creo que yo puedo hacer algo más que esto. Yo creo que, no sé, yo siento en mi interior que hay algo que me llama. Hay algo en mi interior que está llamando para más. No era una actitud orgullosa propiamente, no era una actitud egoísta, no era una actitud malagradecida, solo era la respuesta de él al llamado interno de José. Hay más en ti, hay más que puedes alcanzar, hay más que puedes lograr, hay más que puedes conquistar. Perdón. Otro parecido es David. Yo llamo a José, a David y a otros como ellos, los inquietos. ¿Cuántos de ustedes eran inquietos de niños? A ver, levante la mano. Que su mamá, su papá o su abuelo, te voy a amarrar. Bueno, por cierto, ¿a cuántos de ustedes los amarraron a la pata de una mesa? A ver, sean libres, vamos a sanar esas heridas hoy. ¿Pero por qué te amarraron? Porque no te aguantaban. Eras inquieto, te buscaban y estabas arriba de un árbol. Te buscaban y allá andabas con la gente, los amigos en la calle. Te tenían que amarrar, te tenían que detener. Cerca, eres inquieto, te decían. Yo era tan inquieto que un día llamé a mis primos que estaban de visita en casa. Yo le dije a mis primos, ¿quieren ver estrellas? Y todos dijeron, sí, vamos a ver estrellas. Vengan conmigo, les dije. Fuimos a la habitación de mi papá, contigo a su habitación. Había una bodega donde mi papá tenía, él ha sido constructor, albañil toda la vida. Tenía herramientas y un montón de cosas ahí. Y yo había visto, y niños, tápense los oídos, por favor, que están aquí. Y yo agarré un toma corriente que tenía dos cables pelados. Y yo fui con mis primos y todos me seguían. Fuimos, conecté el cable y por un llamado interno, por más en mí, yo conecté, pegué los cables. Usted sabe lo que pasó. Hubieron estrellas. Se cortó la energía, se alteró el breaker ahí en el panel. Llegaron mi papá y todos ahí. ¿Qué pasó? Porque mis primos, por supuesto, gritaron y, por supuesto, todos me vendieron. Y yo terminé viendo estrellas de todo tipo con la paliza que me dieron por haber expuesto a todos al peligro. Estos hombres de los que hablo en la Biblia eran gente inquieta. David estaba pastoreando las ovejas de su papá, pero David sabía en su interior que había algo más en él. Perdón, él sentía un llamado en su interior por más. Hay más. No estaba quejándose de pastorear ovejas, porque no estoy diciendo que uno debe estar inconforme y quejándose, qué barbaridad, yo solo yo en esto. No, no. David hacía lo que hacía con gozo, con alegría, pero David sabía que en su interior él tenía un llamado para más. Y David llegó a ser el gran rey David, el de donde viene Jesús, el Salvador del mundo. Así que en lo profundo de nuestro ser, hermanos, todos sabemos que hay más, que podemos conseguir algo más en la vida. Puede ser que quizás no sabemos de qué cosa es lo que queremos más. Y a veces nos pasa en asuntos de comida. Por ejemplo, ¿a cuántos les ha pasado? Ay, tengo ganas de no sé qué. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos? Dice, tengo ganas. Y la esposa o alguien, pero a ver, ¿qué quieres? Un atol, un refresco, un postre, un... Y le dicen, ¿quieres pollo? Ay, no sé. ¿Quieres carne? No sé. Y, un helado, un postre, una comida. ¿Qué dicen? Es que no sé, solo sé qué quiero, pero no sé qué quiero. Entonces todos tenemos ese deseo por más en lo profundo de nuestro ser. Y eso es algo que Dios ha puesto, hermanos. Dios lo puso ahí. Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Muchos seguimos intentando conseguirlo, aunque no sabemos realmente qué es lo que queremos alcanzar. Lo único que sabemos es que aún no hemos llegado allí, a ese lugar, a ese punto donde encontramos satisfacción, deleite, gratitud y nuestra vida alcanza propósito. Y nuestra vida descubre el destino para lo que Dios nos preparó. José sabía que él tenía un llamado para más. Tanto, bueno, en el caso de José sí se le pasó la mano, muy pretencioso. Él dice, yo tuve un sueño, y le dice a sus hermanos, y todos ustedes se inclinaban ante mí. Y después tiene otro sueño, le dice a su papá, a su mamá y sus hermanos, todos ustedes se inclinaban ante mí. Y Jacob lo reprende, dice, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Que yo me voy a inclinar ante ti? Claro, todos sabemos que si tenemos un llamado para más en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer, si no sabemos qué es precisamente, es alinear nuestra vida a los propósitos de Dios. Decir, Señor, ¿qué es lo que quieres de mi vida? ¿Qué es? ¿Hacia qué me estás llamando? ¿Hacia qué me estás impulsando? ¿Hacia qué me estás moviendo, Señor? Quizás nos decimos a nosotros, bueno, estoy siendo malagradecido. ¿Será que estoy siendo inmaduro? ¿O estoy siendo poco realista por querer más, por alcanzar más? Tengo que reconocer que me ha ido bien, puede decir usted. He sido bendecido. Debería de estar contento con lo que ya he logrado, pero siento que hay más. No sé cuántos aquí esta mañana sienten en su vida que hay más, que lo que has alcanzado, que lo que has visto es bueno, buenísimo, pero hay más. Tienes que responder a ese llamado en tu interior. Los inquietos Los que no se quedan quietos en un solo lugar son esa gente que están respondiendo a ese llamado en su interior de descubrir más. Puede ser la persona más agradecida del mundo usted, pero si no ha llegado al lugar en el que Dios quiere que esté para hacer aquello para lo que Dios lo ha apartado o lo ha destinado y que solo usted puede hacer, lo cierto es que ese anhelo por más nunca se va a ir de su vida. Sería triste irnos de esta tierra sin haber cumplido eso para lo cual Dios nos llamó. Ahora, algunos pueden estar pensando, pastor, usted tiene una perspectiva, está hablando de ministerio. No, no estoy hablando de ministerio, no estoy hablando de ser un pastor o de un llamado ministerio. Estoy hablando de un llamado de Dios a tu vida de acuerdo a los propósitos que Él tiene. José no fue pastor, José fue un político o fue un gobernante. Él no era un pastor, él no era un líder religioso, pero él sabía que tenía un llamado en su vida para más. No te vayas de esta vida sin descubrir qué es eso más que Dios tiene para ti. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, anhelar más no significa que somos egoístas u orgullosos, porque un llamado mayor, un anhelo interno, nos está llamando. Hay un principio en la Biblia donde quiero invitar a los que me acompañen. Primera de Juan, por favor, capítulo número 3, los primeros dos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 2. En esta escritura, el apóstol Juan nos habla sobre el desarrollo, el crecimiento, el avance de la fe, por supuesto, de nuestra relación con el Señor Jesús. Pero podemos aplicar este principio en nuestra vida. Dice el apóstol Juan, primera de Juan 3, 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vean, amados, ahora somos hijos de Dios. Pero noten lo que dice el versículo 2 siempre en la segunda parte. Y aún, pero aún no se ha manifestado lo que hemos. ¿De qué? Es decir, somos algo, Enrique. Somos algo. Pero todavía no somos todo lo que llegaremos a ser. ¿A qué se está refiriendo? A nuestra semejanza a Cristo. Como dije hace unos domingos atrás, ¿por qué o para qué somos salvos? No somos salvos para ir al cielo, somos salvos para parecernos a Cristo. La imagen de Cristo se tiene que reflejar en nosotros. Entonces ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que llegaremos a ser en Cristo. Ese es un principio de la vida cristiana. Pero usando ese principio, lo aplicamos a las otras áreas de nuestra vida. Usted es hoy lo que es, pero hay más. ¿Me estoy explicando, hermanos? A ver, por favor, quiero saber si me estoy explicando. Es decir, lo que usted es hoy, en su profesión, en su familia, en su matrimonio, en sus negocios, en sus relaciones, lo que usted es hoy está bien, pero hay más. Entonces tenemos dos opciones: o nos quedamos como somos, o respondemos a ese llamado interno por más. Eso era lo que José sentía. Dice, yo soy esto, pero siento que hay más. Era lo que David sentía. Soy esto, pero siento que hay más. Cada uno de nosotros, independientemente de nuestro contexto, de nuestra forma. Porque hay gente que dice, bueno, eso es para la gente preparada, pastor. Yo no me preparé por asuntos de la vida o por el contexto en el que crecí o porque éramos una familia muy numerosa. Yo no pude estudiar. Fueron mis hermanos menores los que estudiaron. Los mayores nos fuimos a trabajar para ayudar a la casa. No importa si tú eres una persona que no tuvo la oportunidad de prepararse. Yo quiero que sepas una cosa de parte de Dios, se lo digo esta mañana. Tú tienes un llamado para más en tu vida. Solo que no has creído o has pensado que eso es todo, que la vida te limitó. Algunos pensamos que la vida es injusta con nosotros porque para unos es posible y para otros no. Lo cierto es que lo que Dios hace es bendecir al diligente y al esforzado, pero sobre todas las cosas, aquel que entiende que hay más. No sabe exactamente qué es, solo sabe que él tiene un llamado para más. Y como no sabe qué es y no quiere equivocarse, él rinde su vida a la autoridad de Cristo, al Señorío de Cristo. Dice: Señor, quiero no desperdiciar mi vida, no quiero que mi vida se desperdicie, quiero que mi vida sirva a los propósitos tuyos. Señor, solo en ti voy a alcanzar lo más que tú tienes para mí. Entonces, hay más. Diga conmigo, hay más. Fíjense que hay una historia interesante, y eso ustedes lo pueden leer en los libros de historia. Antes que Colón partiera de España en el año 1492 y descubriera las Américas, los españoles estaban orgullosos de una información o una creencia desinformada, equivocada, que ellos tenían. ¿Y cuál era la información que los españoles tenían de ellos? Era que su país era el punto más occidental de la tierra firme plana. O sea, los españoles pensaban que la tierra era plana y ellos se enorgullecían de ser el país o su país que fuera la frontera marítima occidental del planeta plano. Ellos pensaban, cualquiera que se aventure a las aguas de ese mar, de ese océano, le espera un gran peligro y una gran destrucción. Ahora, era tanto la creencia de los españoles que en las monedas antiguas de los españoles, ellos inscribieron la siguiente leyenda. Y es una leyenda en latín que se llama Ne plus ultra, así como se escucha, ne plus ultra, que en castellano significa no hay nada más allá. Ne plus ultra, no hay nada más allá, porque ellos creían que después de su frontera marítima no había nada más. Pero Colón era un inquieto. Colón decía, no, así que no sé, yo veo allá y me paro aquí. Dice, no, debe haber algo más allá. Así que esas palabras del ne plus ultra también se han inscrito en las mentes de muchas personas que tienen un gran potencial en su vida, pero que no se han aventurado a traspasar los límites de las fronteras que ellos mismos se han autoimpuesto. Se pusieron límites, dijeron no hay más, ya no doy para más, ya no aguanto, ya no resisto, no creo que voy a poder seguir. Hasta aquí llego. Son personas que viven frustradas porque creen que no hay nada más allá de su trabajo actual o de su ocupación. Son personas que viven frustradas porque más allá de su estado actual de salud física, ellos piensan que ya no hay más nada. Piensan que más allá de vivir de sueldo en sueldo, no hay nada. Aunque saben que hay más de lo que están acostumbrados, quizás les da miedo, un miedo que los paraliza a lo que habrá adelante si intentan proseguir hacia más. Pero también hay otro principio en la Escritura que habla precisamente del avance y del crecimiento de la fe, que igual lo podemos aplicar a las áreas restantes de nuestra vida, y está en Filipenses capítulo 3. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 12 al 14. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Viene hablando de que todo Lo que para él era importante lo consideró un desperdicio, una pérdida. Y Pablo sabía, hablando de los inquietos, Pablo era uno de ellos. Pablo sabía que había algo más, solo que no sabía qué era. Y en su celo religioso pensó que lo que estaba haciendo era lo correcto, hasta que tuvo un encuentro con Jesús y Pablo tuvo que alinear su vida a los planes de Dios. Versículo número 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido o llamado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por supuesto, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de el anhelo de él de llegar a ser como Cristo. En ese propósito de querer llegar a ser como Cristo, dice Pablo, todo lo que he alcanzado no es suficiente. Prosigo a la meta, estoy en ese proceso de crecimiento, a ver si alcanzo para lo cual Cristo me llamó. Pero Pablo era consciente que en cuanto a la vida cristiana había más que lo que él había alcanzado. Eso no era todo, hay más. No sé qué es precisamente, pero voy detrás de eso. Todos los días me levanto con esa mentalidad, todos los días me levanto con ese pensamiento, que hay más. Algunos de ustedes aquí necesitan botar un montón de pensamientos y paradigmas que ha tenido en su mente, en su vida, por años. Usted necesita descubrir esa vida plus, esa vida extra, ultra, que Dios tiene para usted. Así que la creencia de que no hay nada más allá de lo que podemos ver o de lo que podemos comprender ha sido una gran mentira a lo largo de la historia de la humanidad, porque siempre hay más. Diga conmigo, siempre hay más. Siempre hay más. Los españoles, volviendo a ellos, pensaban que no había tierra más allá de su frontera occidental. Pero regresó Colón del Nuevo Mundo y reconocieron que realmente sí había algo más allá. Todos tenemos un nuevo mundo que descubrir. Todos tenemos un nuevo mundo que descubrir. Lo que eres, lo que has alcanzado, eso no es todo. Aún hay más. La gente te ha dicho, no, ya no hay nada más. Ya no sigas intentando, ya no te sigas esforzando. Quédate mejor. A veces oímos refranes como, es mejor un pájaro en mano que 100 volando. Es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero hay más. Hay un nuevo mundo que descubrir. Tú decides si te quedas en el lugar donde estás y has estado por mucho tiempo. Es tu decisión. Pero Dios ha puesto en tu corazón eternidad. Dios ha puesto en tu corazón un llamado por más. ¿Qué vas a hacer con ese llamado? Así que para salir del ne plus ultra, necesitamos alinear nuestra vida al propósito de Dios. Yo les he contado a ustedes, que por cosas de la vida que yo a veces todavía no termino de entender y Dios en su soberanía, pues así lo planeó para mi vida. Yo fui dado en adopción. Uno de mis anhelos que tuve hasta hace unos años era que me hubiera gustado conocer a mi papá biológico, pero no lo conocí. Pero bien, vengo de una familia, biológicamente hablando, según lo que me han contado, no me crié con ellos, por supuesto. Según lo que me han contado es que Bueno, no era un buen trasfondo, no era un buen ambiente. Entonces mis padres adoptivos tomaron la decisión de no hablarme de mi vida, de mi familia, de donde me habían adoptado. Y yo les he contado que yo por mucho tiempo crecí con un ne plus ultra. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo no crecí en un ambiente de familia. Yo no tenía idea de lo que era familia. De niño me mandaban por temporadas a vivir donde una tía. Algunos de ustedes seguro conocerán donde hoy es una gran represa. Había un pueblito ahí que se llamaba Las Canoas. Este es su servidor ahí. Ahí creció varios años de su infancia, cortando leña, lavando en el río, sacando agua del pozo. Pero en ese contexto oí una mujer que le dijo a mi abuela que yo era regalado. Ese es el niño que le regalaron. Entonces yo crecí con una mentalidad de regalado, de segunda. Hasta que Cristo me encontró. Y cuando Cristo me encontró, me ha hecho entender, porque no lo entendí desde el principio, me ha hecho entender después de todos estos años que Él tiene un propósito en mi vida. Y yo siento en mi interior que hay más. Estoy hablando de mi vida, ¿verdad? Y puede sonar un poco egoísta yo ahora, pero estoy hablando de mi vida, de mi experiencia. Yo siento que hay más, que lo que estoy haciendo ahora es genial, es buenísimo, pero hay más. Y yo quiero ir por eso más. No sé exactamente qué es. No sé cómo va a suceder. Lo único que sé que tengo que hacer es rendir mi vida a los propósitos de Dios. Señor, yo quiero doblegar mi vida a tus propósitos. Porque eso más que hay, yo siento ese llamado en mi interior que hay más. Yo sueño, tengo un montón de sueños. Y pareciera que a veces uno siente que los años van pasando y el sueño no se concretiza, más bien le da sueño a uno. Y ahí es, de tanto soñar ya me siento somnoliento. Pero no desperdicies tu sueño, no lo eches al olvido tu sueño. Dios lo puso ahí. Yo quiero animar creyentes que están aquí esta mañana. Uno de ustedes, gente que ha tenido sueños y visiones para su vida, su familia, su empresa, su negocio, sus hijos, sus nietos, su descendencia, sus generaciones, etcétera, etcétera. Yo quiero decirte, hay más. Lo que has alcanzado, lo que has logrado, ha sido por la gracia del Señor, y tienes que atribuirle la gloria al Señor por eso. Y a medida que le atribuyas la gloria al Señor por eso, Él te va a dar la oportunidad de que tengas más, que alcances eso más. Renuncie a la idea que no hay nada más allá.